Lucía a las 2.
Andalucía, 3 de la tarde.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Descubre todo lo que Ubrique te puede ofrecer bajo la piel. Acude del 20 al 23 de marzo a su segunda edición y piérdete por las calles de su casco histórico, disfrutando de desfiles de moda, conferencias, conciertos, marroquinería, diseños y la mejor gastronomía. Segunda feria bajo la piel, del 20 al 23 de marzo. Ubrique te espera. Ubrique deja huella. ¿Tu hijo estudia en Madrid, Sevilla o Valencia? En Nido ofrecemos residencias con todo lo que necesita para centrarse en su futuro. Reserva para septiembre de 2025 y consigue hasta 200 euros de descuento. Desde 639 euros al mes con piscina, gimnasio, seguridad 24 horas y mucho más. Dale a tu hijo el mejor entorno. Reserva ya en nidoliving.com.
Danquesol, la energía de nuestra gente.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te llega este viernes 21 de marzo desde el 6º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y Familiares. Una cita para compartir información y conocimiento sobre prevención, tratamientos y cómo mejorar la calidad de vida de quienes luchan contra esta enfermedad y de cómo es su día a día poniéndole voz.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este viernes 21 de marzo desde el Palacio de Congresos de Cádiz en una edición especial con el 6º Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y Familiares.
Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Ay, San Pedro Picha, no tire más agua, que tengo agujeta aquí en el brazo de abrir el paraguas. Así empezábamos un paso doble de la chirigota a los bordes del área. Y 29 años después, seguimos con una lluvia de las gordas tras varios años de sequía. La que está cayendo no es normal, que en la zona de mi barrio hay varios descampados donde la gente salía a buscar caracoles y desde hace una semana están saliendo a buscar mejillones. Con la que está cayendo no creo que a ningún lumbrera le dé por hacer cortes de agua el verano que entra, ni que tengamos que llevarnos una botellita a la playa para quitarnos la arenita de los pies, porque no funcionan los grifos, porque nada más que con el agua que han desembalsado los pantanos, si la echamos en el desierto del Sahara, se puede allí construir un aguapark. Está cayendo tanta agua que ya hoy mi vecino me ha saludado con acento gallego. A mí estas cosas no hacen sino demostrarte que eso de la naturaleza es sabia, es una hojana, pero de las gordas. Aquí lo mismo se lleva sin llover 6 meses, que ahora te ves a Noé llamándolos a ti para pedir precio por otro arca. Aquí debería llover como Dios manda, en invierno una temporadita y ya hasta el año que viene, pero no. Lo mismo diluvia tres meses que nos llevamos otros seis con sequía total. Y conste que a mí el agua no me disgusta, sobre todo porque ya una vez acabados los ensayos y los desplazamientos, no me dirán ustedes que eso de estar en tu casa calentito mientras cae fuera la de Dios no es maravilloso. Pero claro, esa es la teoría, porque luego, aunque estés en casa calentito, luego tienes que salir a llevar a los niños al colegio, que sale del coche nada más que tres minutos y vuelves al coche con más agua que el que tocaba el violín en el Titanic. Las lluvias así no aportan nada, las cosechas las arruina porque el que había plantado tomate puede recoger pijota y ahora cae agua en los pantanos que tenemos que tirar. Nunca llueve a gusto de todos, nunca mejor dicho. Los que eran más espesitos y se lavaban menos que un dedo malo, este año tienen menos excusa de no poder ducharse por los cortes de agua. Y muchos espectáculos se van a ver perjudicados por la lluvia. Por ejemplo, tenemos ahí a la vista el Gran Premio de España del motociclismo que se va a disputar en el circuito de Jerez en abril. El circuito donde ha caído tanta agua que en las últimas semanas, que veremos a ver si lo que se celebra allí no es la regata entre Oxford y Cambridge, si de aquí un mes no aplaca un poquito San Pedro y cierra el grifo prontito. El carnaval también lo hemos tenido pasado por agua y veremos a ver la Semana Santa, a ver si Pilato en vez de las manos se va a duchar entero aprovechando la que está cayendo. En fin, a ver si poquito a poco se va aclarando todo esto, porque tanta lluvia ya cansa y nosotros no tenemos cara ni de gallego ni de escoceses.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu. Estamos en directo a las 3 y 6 minutos de la tarde. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Don David Hidalgo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, me van a permitir que yo le dedique el programa de hoy con todo el cariño del mundo a mi querido Luis Lara, que si no lo saben ustedes, pues ya se lo comunico yo. Su hermana Luisa fallecía el pasado viernes. Y desde aquí le mandamos un besito a nuestro querido Luis Lara y a toda su familia, porque bueno, son muchos años ya de compartiendo micrófonos, escenarios y amistad, y le mandamos un fortísimo abrazo al querido Luis Lara por el fallecimiento de su hermana. Bueno, pues vamos a empezar.
¿Tiene guasa ahora que cuánto valor tenéis más los que hacéis, os dedicáis al humor, ¿verdad? Sí, porque en situaciones tan complicadas, bueno, pues cuesta más, ¿no? Tener que sacar la sonrisa a los demás, pero bueno, así él es. Lo va a hacer estupendamente.
Bueno, Luis es un tipo maravilloso, Luis es un tipo al que yo conozco de hace más de 20 y tantos años, y Luis tiene una cosa muy clara, y Luis es de los que disfruta haciendo reír. Luis disfruta haciendo reír. Y como sabe el valor de esto, pues es de los que tiran para adelante hasta en los malos momentos, ¿no?
La verdad es
que se hace duro, pero cuando a nosotros nos han parado muchísimas veces, a Luis, a mí, a toda la gente que nos dedicamos a esto, y como a nosotros nos han recordado tantas veces el bien que hace en los malos momentos, que te saquen una sonrisa, pues en estas cosas pues se suele hacer de tripas corazón y tira para adelante, y es lo que va a hacer nuestro querido Luisito Lara, que está ahí al pie del cañón como siempre, y lo dicho, le mandamos un fortísimo abrazo.
Sí, porque además el programa lo va a hacer este miércoles,
sí, señor,
aprovecho para deciros que yo voy a colaborar esta semana. Lo vamos a dedicar al tema de la Comic-Con. Y algo que, por ejemplo, tampoco sabe mucha gente es que Luis, bueno, tú lo sabes, Yuyu, mejor que nadie, que para eso he sido compañero tanto tiempo, pero aparte de un tío muy culto, o sea, a él le encanta, por ejemplo, Edgar Allan Poe, y dice que se pone a leer. Y mucha gente dice, pero a Luis Lara, ¿cómo le va a gustar, sabes? O Lovecraft y cosas de estas. Y ahí demuestra, los que tenéis este sentido del humor, aparte de esta cabeza y esta agilidad, la cultura,
hombre, Yuyu que tiene cabeza.
La cultura, hombre, Yuyu está bien despachado, y como de ahí, porque además aquí hemos vivido, ¿no?, más de uno con el jefe, ¿no?, todo esta vorágine de los carnavales.
Luis periodista, ¿no?, también, Luis, no sé si la
sabes,
tenía
ahora acabo de acordar, sé que Luis Lara durmió en un colchón en el salón de mi casa.
¿Sí o qué?
Una noche, creo que fue Yuyu, aquella noche, no sé si fue esa noche, la que hicimos en el pelotazo que llenamos el auditorio de Dos Hermanas, ¿te acuerdas?
3.000 personas,
más de 3.000 personas viendo un programa de radio, que eso pocas veces se ha visto aquí. Y Luis, no sé por qué pasó, que dice, no sé si volveré para Jerez, digo, que es en mi casa. Entonces le saqué un colchón que venía entonces con su novia, y cuando me levanté por la mañana, pues me encontré allí al bicharraco tirado en el sofá, y le puse el desayuno y todo.
Mira, qué buena persona es David.
Pero por eso, si
persona.
Cuesta en un momento malo, si cuesta ponerte a trabajar, fíjate si cuesta cuando estás expuesto al público, ¿no? Como es vuestro caso en la mayoría de las ocasiones. Entonces de aquí
es complicado y por eso es meritorio. No,
lo más sincero respeto.
Oye, Jesús, aprovechar que estamos aquí ahora mismo, que tú estás aquí, ¿verdad? Que eres experto.
Me ha pasado una cosa. Lo desperto yo cada vez.
Te voy a decir en qué creo que eres experto. Mira, un amigo mío por mi cumpleaños, que fue en julio, me regaló un voucher, que un voucher es un bono para pasar una noche en un hotel 5 estrellas. Entonces llamé al hotel 5 estrellas, que está en un pueblo de...
¿Pero era un hotel específico, una red de hoteles o cómo?
El hotel se llama Desconectados, es una red, pero es un hotel que está en medio de la nada, en Extremadura, y su piscina y tal. Entonces, como yo quería pasar el fin de semana entero y mi amigo solo me había regalado una noche, pues llamé para pedir otra noche. Y sencillamente lo llamo y cuando...
Claro, para ampliar, ¿no?
Para ampliar.
Dice, ya que voy, me quedo...
Mi amigo me regaló uno, digo, pues pongo otro y ya nos vamos el fin de semana completo. Y cuando llamo, me dice, señor, deme usted sus datos. Y cuando me dice, bueno, vamos a proceder
cuando
al pago...
Cuando llamo por teléfono a la recepción del hotel,
exactamente, ¿no? Le doy mis datos, decimos la fecha que vamos a ir y me dice, bueno, el pago, pues tengo que dejar aquí los datos de su tarjeta, todo es por teléfono. Para que cuando usted llegue, pues tengamos aquí su tarjeta como garantía de pago. Me pide...
Pero la tarjeta, pero no los números de atrás, ¿no?
Me pide los números de delante y cuando se los doy dice, bueno, ¿y el código VF? No sé qué, ¿cómo se llama?
CVV, ¿no?
CVV de atrás. Digo, mire usted, el código atrás debe ser para mí solo, ¿no? Y me dice el chico de hotel, dice, no se preocupe que esto es totalmente confidencial y es necesario para hacerle el cargo. Efectivamente, hoy me han hecho el cargo, pero es que a mí no me dio buena espina darle a un hotel los tres números de atrás, porque entonces me quedo vendido, ¿no?
Muy bien que te haya saltado tu sentido arácnido.
Pero se lo diste, ¿no?
Se lo di.
Muy mal.
Porque entonces
muy mal, ¿no?
Yo me acuerdo del
tiempo. Te lo digo de verdad, muy mal. Porque por mucha confidencialidad, hay muchos casos, no te hablo ya de suplantación de identidad, sino tú le estás dando a esa persona que no conoces, le estás dando tu vida, bueno, tu tarjeta de crédito, que
tu
yo
dinero,
creo que
es
peor. Yo doy ante mi vida que mi tarjeta de crédito.
Eso, con esos números puede hacer cualquier cosa.
Claro, ¿no? Y pasarlo.
Pero para esa cosa debía haber habilitado una cosa que te dirá, no, yo no le doy a usted eso, es que si me quiero hacer cargo, que es normal que usted me quiera hacer cargo, mándeme usted un enlace y yo le autorizo ese cargo.
O me dice dónde me tengo que meter,
una pasarela de pago.
Con la pasarela de pago, ten en cuenta, hay muchas exigencias. Yo, de hecho, estoy revisionando ahora varias páginas web con pasarela de pago y tú no veas las cosas que nos piden. Mastercard, Visa y estas cosas, pero porque cumplen con la normativa, los datos van encriptados, las personas del hotel no pueden acceder, entonces hay una medida de seguridad muy fuerte. Si tú le das tu número de atrás de la tarjeta, es que lo puede utilizar cualquiera. Y ha pasado en muchas ocasiones, y en restaurantes, ¿no? Y no porque te cae los restaurantes, ni mucho menos, muchos negocios, pero es muy típico en los restaurantes y en los hoteles, de dame el DNI o dame la tarjeta, ¿sabes? La voy a fotocopiar, voy a sacar todos los datos necesarios para poder hacer una compra. Y después te encuentras casos como que hay personas que van a denunciar que la han robado de la cuenta y le dicen a comisaría, sí, usted ponga la denuncia, pero ahora se queda aquí que está detenido porque, ¿sabes? Porque ha defraudado, pues no sé cuánto dinero, ha pedido un préstamo, no lo ha pagado. Eso ha pasado en muchas ocasiones.
Problemas del primer mundo.
Ay,
Charlie,
buenas tardes.
Ese problema de la gente que tiene... Eso pasa por tener cuenta, por tener... Claro, porque no aprendéis de esto.
Hay que vivir,
hay que
ser sencillo,
tener,
¿no?
Cuenta. Chano. Sencillo y las 4 pesetas que tenga debajo del corchón.
¿Tú no tienes tarjeta, Chano?
Yo no tengo tarjeta.
No
tengo tarjeta. Tengo tarjeta de visita.
El otro día me acordé...
Crédito ninguna.
Me acordé de usted porque ha sacado... No, que el otro día estuviste hablando de los móviles estos.
Correcto, del 3310.
Es el 3310, pero han sacado las nuevas versiones.
Correcto,
que, por cierto,
también lo hablamos.
Cuestan unos 50 euros.
Sí, para desconectar.
Es que dijisteis que costaba más, ¿no? Cuesta unos 50 euros.
Sí, no, 600. El meme tiene...
Esos son los antiguos, pero los nuevos están en 50, 60 euros.
Eso sí, pero...
Es un teléfono...
Pero lo que no dijiste es que la serpiente, que eso lo pueden cantar, Chano, el juego de la serpiente, el Snake, ahora viene a color.
¡Oh! ¡Qué maravilla! Pues igual me lo compro.
Le puede poner los colores de Andalucía, ¿sabes? Los colores del Cádiz.
Igual me lo compro, qué bonito.
Hombre, por 50 euros usted eso lo consigue en una tarde.
50 euros es un picotazo a cualquiera, incluso al mismo de la tienda, de la teléfono. Déjamelo y ya te lo traigo otro día.
¡Poca vergüenza! Bueno, ¿cómo habéis pasado este fin de...?
Bueno, pues... Muy bien, de actuaciones, de actuaciones.
Y yo di fe, que lo vi el sábado. Lo vi el sábado, estaba en la gloria, el jefe estaba allí en la gloria, además actuó el primero y estabas inspirado, Yuyu, estabas inspirado, hay que decirlo,
Lo pasamos muy bien, hemos actuado en FIBE los 3 días, el viernes y domingo cerrando y el sábado abrimos a las 8 de la tarde y el viernes actuamos primero en San Fernando, en la tierra de doña Charo
mi
Pérez.
Mi padre se hizo una foto contigo, ya, no podía estar sin mí.
La niña, pero... Actuamos allá a las 9 en la plaza del ayuntamiento, no maravilloso, un ambiente maravilloso. Luego nos vinimos de San Fernando a FIBE para actuar a la 1 y algo de la noche que cerramos.
Pechado,
el sábado abrimos en FIBE a las 8 y cerramos, ya no cantamos más el sábado.
¿Y cómo abriste? ¿Cómo
hombre, abrimos estupendamente con la gente gloriosa. Y ayer cerramos en FIBE a las 5 de la tarde y luego nos fuimos a Alcalá de los Gazules, que cantamos ayer también en La Calpa. Y maravilloso.
¿Se puede decir que ya sabéis la letra?
Sí, ya no la sabemos.
Oye, mi padre me envía esto.
Y la semana que viene vamos a Madrid, al Teatro Reina Victoria.
¡Qué grande! ¿No? Qué
está todo vendido. O sea, estamos ya como Queen, como Queen,
eso,
como
Udo. El Paul McCartney.
Escucha, escucha.
Esto es en San Fernando.
Se escucha igual. Oh, está para grabar, dijo.
Esto es un vídeo, luego me envía, por si mi padre no sabe cómo cantas tú y eso.
Pues maravilloso. Oye, la verdad no es que hemos echado un fin de semana maravilloso. Así que nada, estamos en esta turné cansaete, porque lógicamente físicamente pues no hemos parado, pero muy
bien. Yo he estado todo el fin de semana sin dormir, mirando el cubo de agua, a ver si como estaba todo
el
ha estado lloviendo. El sábado toda la noche lloviendo, yo por la noche me despertaba.
El sábado allí también.
Y me despertaba, digo, a ver si la gotera del salón, es que no me pueden arreglar la gotera hasta que escampe. Digo, estamos aviados. Yo estoy aquí 2 semanas.
¿Tiene un poco pinta de gondolero tú hoy?
Sí,
porque si tiene que coger la góndola.
Tengo la góndola preparada en mi casa, tengo allí ya.
O sole mío, le dice.
O sole mío. Pero bueno, ya deja de llover aquí hoy, ¿no?
Ah, por cierto, la nueva se llama Lawrence.
Hay 5. ¿Es verdad que quedan 5 borrascas por venir?
El domingo Ramos llega la última.
Sí,
oye, ¿es verdad que se puede decir ya que va a llover en Semana Santa? Lo están diciendo ya
los meteorólogos. Están diciendo que probablemente... Que sí.
Pero una cosa, Jesús, si un meteorólogo se equivoca de un día para otro, ¿cómo vas a saber de aquí al 13 de
mayo? Pero no si es meteorólogo, si es el móvil. Tú miras el móvil, te dice que mañana diluvia y después no llueve. Y después dice que no llueve y diluvia.
O sea, que tengamos esperanza de que los cofrades todavía pueden ver un paso en la calle, ¿no? Vamos a decir que va a llover, ¿no?
Hombre, no sé. La verdad es que las previsiones meteorológicas se equivocan cada vez menos y bueno, a ver, todavía queda tiempo para la Semana Santa,
sí,
¿no?
Pero
bueno.
Hombre, con el ritmo que lleva
vamos
hecho...
Vamos a ver, si son 5 borrascas y estamos todavía, ¿cuántas semanas queda? Cada vez quedan menos semanas, ya no queda tanto para la Semana Santa.
Es que le hemos pedido tanto a la Virgen de la Cueva,
claro,
que ahora
no
va con el trabajo,
claro,
atrasado y lo está sacando todo el tirón.
Hay que ver, en todos los pueblos hay arroyos de estos que están secos todo el año, que tú lo mires ahí lo que hay son botas de agua tirada y esta mañana estaba el de mi pueblo desbordado que había allí 40 policías mirando para que no se desbordara. O sea, un simple arroyo empieza a recoger agua de aquí y de allí y se convierte en un río que desborda, es un torrente.
Oye, que
bueno, ya hay memes hechos por ahí de que está la policía deteniendo al indio de la danza del agua. Se ve han cogido una imagen de un indio amazónico, ¿no? que es cortado por un policía y pues la policía detiene al indio que hace la danza del agua.
De que yo ya está bien, ¿no?
Ya está bien, para allá.
Para un poquito.
Para allá, rey. ¿Qué iba a decir, Charo?
No, simplemente que nuestros compañeros informativos ya lo habrán dicho, pero que hay bastante numerosas carreteras cortadas, carreteras secundarias en Andalucía y la Comunidad Valenciana, pero en lo que respecta a nosotros, pues hay más de una veintena de vías secundarias cortadas al tráfico por inundación, especialmente en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Y en Granada, pues también otras están intransitables por nieve o hielo, que encima está haciendo fresquito, que David viene con el jersey, como tú has dicho, de cuello huerto.
Yo no me ponía un cuello huerto de hace varios años, Berto y el ropero, lo he visto, digo, mira, tengo frío. Y mira que
te queda bien.
Sí, es un gentleman. La primavera viene mañana, ¿no?
Pasa,
el 21 de marzo, el viernes, ¿no?
El viernes entramos, o sea, este es el último martes de lunes de invierno.
Yes,
como que de primavera, ¿eh?
Pues tú tienes pinta de que va a inaugurar una exposición con tus cuadros, ¿sabes? Mira, no me digas que no, ¿sabes? Te parto una boina parisina o algo así, la de
mira, con la lluvia he pintado 3 cuadros este fin de semana.
¿Ves? Sí que la producción está imparable.
Me han visto los compañeros hoy con este pantalón de pana, que es el único de pana que tengo. Y me lo he puesto hoy y todo el mundo diciéndome, oye, David, qué elegante viene. Digo, bueno, pues un día que me pongo un pantalón de pana.
Se siguen vendiendo, ¿no? Los de pana, los pantalones de pana.
Sí, pero esto es pana sintética.
Esa es pana, pero esa es pana.
Bueno, que se sigan vendiendo si solo tiene uno.
La pana gorda parece que...
La pana sintética.
Tiene unos surcos así, como un arao. Que han sembrado tomate.
Te dan ganas de coger tras todo.
Qué bueno.
Pero vamos.
Bueno. ¿Y tú, Charo?
Pues yo, ¿qué quiere que te cuente? ¿Tú
yo, bueno,
no, fin de semana?
No. Ah, mi fin de semana muy pregoneril. He estado en la comida de pregonero con...
Claro, como ella ya pertenece esto, a la selección.
Hoy hace un año que estaba dando yo el pregonero. Estamos ya de comida, estamos ya de comida.
Allí, Charo, cuéntale allí a Yuyu lo que te contó el pregonero.
Sí,
cuéntaselo.
Sí, el pregonero actual. Bueno, será pregonero ya oficial cuando se suba al escenario del Teatro Las Cortes. Pues nada, decía que nos escuchaba, que fiel seguidor, que se reía mucho con usted, Chano.
Oh,
con el
gracias,
chanálisis.
Al pregonero. ¿Cómo se llama este hombre?
Eduardo,
gracias, Eduardo.
Que no se está escuchando. Bueno, pues Eduardo dice que el último, no, el penúltimo, uno de los penúltimos chanálisis, el del Lago Azul, que se quedó en el coche antes de bajar a lo que tenía que hacer el hombre.
Qué dice maravilloso, Eduardo.
Se quedó escuchando. Se quedó escuchándolo.
Hombre, es que con esa película, esos dos chavales ahí perdidos en el Lago Azul, ¿sabes? Que tú ya tienes que dar hasta el final.
Matojos tropicales.
Matojos tropicales. Y bueno, estaba alucinado, señor Chano, con su inventiva y su capacidad para la comparativa y para todo.
Muchísimas gracias.
Así
Eduardo,
que nada, quiero enviarle pues el mensaje, el abrazo. Que
yo el otro día fui a ver la última película de Stephen King, que si queréis después os cuento también una noticia, la del mono, de Monkey. Y el problema es que ya veo las películas de Stephen King y me parecen una porquería comparado con las versiones que hace el Chano.
Esa es de miedo también, no eres mono, este es de miedo, ¿no? Sale el mono ese que toca los platillos.
Bueno, ya os cuento la noticia rápido, básicamente. Y es que el original, en el libro original, es una de las primeras historias cortas de Stephen King. Se recopila en el libro Skeleton Crew. Y el mono tiene unos palillos. O sea, es el típico mono este que se vende. Y el mono empieza a tocar los palillos.
Ah, que no son
y
las
muere alguien.
¿No?
Si tú le das cuerda al mono, muere alguien. No, el tambor. ¿Sabes?
La baqueta, ¿no? Se dicen baquetas, ¿no?
La maqueta, eso.
Va, baquetas, bueno, baquetas.
No, pero son platillos de eso de...
Claro.
¡Ay, qué miedo!
Perdóname, me estoy liando.
Que hace ching.
El original son los platillos, que era el mono original son los platillos, como el que ve Homer Simpson en el que piensa, el mono tocando los platillos. Y cuando iban a hacer la película ha dirigido el hijo de Anthony Perkins, Howard Perkins, que está un poquito... tocado,
como el personaje de su padre.
Sabéis que Anthony Perkins murió pensando que era
el
personaje de Psicosis, ¿no?
Sí.
Que era la madre.
Pues,
y además su madre, o sea, la mujer de Anthony Perkins murió en
Paca Perkins.
Bueno, pues la señora, saludos, por desgracia, era una de las pasajeras de los aviones del 11S.
¡Ay, por favor!
Entonces el chaval se ve que estaba un poquito...
¿En serio? ¿Qué?
Y ha hecho varias películas. Long Legs, que se estrenó el año pasado con un Nicolas Cage disfrazado de mujer mayor, ¿sabes? Si os suena algo así,
sí, a la
curioso.
Peli, a la peli,
y ahora esta del mono, ¿no? Que es la versión de Stephen King, ¿no? Pues como dice Yuyu, en el libro original, el mono, el juguete, es un mono que toca eso, los platillos. Toca los platillos. Y cuando iba a hacer la película El hijo de Anthony Perkins, le dijeron, ten cuidado, que en Toy Story 3 hay
un mono.
Y es el mono con platillos y dice, a ver si vamos a hacer la película o nos va a demandar Disney. Y entonces cambiaron los platillos por el tambor. Con el mono tocando los palillos del tambor. Y resulta que a Stephen King le ha gustado más la versión del mono con tambor. Y además puede cobrar ahora más derecho si sacan el mono.
A ver si va a demandar la peña a los maras por los simios.
el simio
da un mal rollo. El simio, vamos.
Pues hablando de malos rollos o de buenos, no lo sé, porque estoy viendo aquí como este programa es interactivo, en @programadelyuyu, Marina Redondo tiene una pregunta para usted, Chano.
Dígame,
¿se la hago antes de empezar ya con la friki? Dice, ¿usted qué opina realmente de Yuyu? Tranquilo, que no se va a enterar nada.
¿Cómo
que
opina realmente?
¿Qué opina de Yuyu, Chano? Aunque lo tienes al lado, pero
no me cae mal el chaval.
No conteste, Chano, no conteste.
No me cae mal. No me cae mal.
No entra trapo.
Lo que pasa es que creo que le falta un poquito de
inspiración,
de
¿no?
inspiración y de sentarse.
Mira lo que te ha dicho.
Y si me tuviera a mí al lado siempre, su carrera estaría
en la cúspide.
En la cúspide, ¿no? Ahora que está ahí.
Hombre, Chano, eso se ve porque aquí en el programa de radio, fíjese usted que bien va el programa de radio porque está usted.
Bueno, y por otros
pero
factores,
sin embargo,
cuando estuve con la chirigota, pues sacaron un primer premio.
Ah, no, eso.
Después de eso no ha vuelto a gastar. Este año ha contado conmigo tercero.
Bueno, pues Yuyu responde, replica. ¿Tú qué replicas?
Yuyu, ¿qué va a decir?
No, ¿verdad? El Chano es una persona que está ahí, el hombre. ¿O que esté ahí? ¿Qué dice?
Chano.
Esto es peor que Anthony Perkins, ¿eh?
Hechos contra esto. Si siento peor que Anthony Perkins.
Creo que yo ni Weiss Muller.
El Chano es una suela en sus zapatos, ¿eh, Yuyu? Está siempre dando ahí un poco la lata. Pero, y debería
también
usted...
le ha ayudado, David.
Bueno, yo también me ha ayudado.
Cuando nació Pablo, el chiquitillo, hombre, me ayudó en casa. Mariquilla, yo no sé qué opinará. Claro.
Pero yo, yo que tú lo echabas ya del programa, porque ya llevaremos...
David, cuida, Chano, mira lo que dice.
Sí, sí, porque...
Dice que los amigos que más se critican son los más fieles.
Aquí hay que decir la verdad. Y aquí no puede haber dos personas que tengan rencilla entre ellos, pues mucho que se ayuden.
Pero se dicen las cosas claras.
Yo
rencilla, que... tú tienes rencilla conmigo,
nosotros notamos que usted tiene cierto pique. Aquí, por ejemplo, cantó el Yuyu en el carnaval y no fue usted para decir, pues ha cantado bien, ¿no? Usted
y además cantó dedicándole al Chano, es verdad.
Entonces, usted no le gusta alabar al Yuyu en público. Hay un pique muy gordo entre vosotros dos que debéis resolver.
Y además el Chano entró por ti porque tú la primera temporada estuviste, pero ya en la segunda no, así que tú deberías tener el pique con el Chano, que quiere meterse en tu lugar.
Es verdad.
O por eso quiero que lo echen.
Bueno, señores, si
Chano aprovecha cualquier hueco.
Mira, vamos a terminar esta discusión,
¿no? Porque después me Charo.
Al final la culpa es tuya, tú eres la problemática, Charo.
Cuando yo corto, Charo, es porque hay que respetar la escaleta. Tú hazme caso a mí.
Hay
25. Vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Vámonos. ¿Es la policía? Mira, he llamado porque mi mami se ha comido mi helado.
Soy policía y pongo multa todos los días.
Oh, los chanclas, que gana tengo de ir a un concierto suyo, a ver si voy ya. Bueno, pues el surrealismo, esto es en estado puro. Atención, porque hace unos días la policía de Wisconsin...
Hombre,
que,
Wisconsin.
No solamente el niño, sino la policía de Wisconsin en Estados Unidos tuvo que enfrentarse a una situación insólita. Atención, la llamada de un niño de 4 años para pedir que se llevaran a su mamá, quien a su juicio se había portado mal con él. Y es que el motivo por el que el niño llamó a la policía fue que su madre se había comido el helado que no era suyo.
¡Hombre!
Así quedó reflejado en la conversación telefónica que el menor y el agente policial mantuvieron. ¡Policía! ¡Vine a buscar a mamá! Pidió el niño. A los pocos segundos la madre se dio cuenta de que su hijo había marcado el 911 tras producirse la llamada.
¿Cómo lo sabía el niño?
Bueno, el niño estará pendiente de todo.
¿Mi helado? ¿Vamos? ¿Que se han comido mi helado?
Jolín, el niño vengativo, ¿eh?
Porque un niño de 4 años, ¿eh? Para llamar a la policía, ya saben, niño.
Hombre, si saben tocar los móviles, el 911 para él es nada, vamos. Bueno, pues la madre se dio cuenta de que lo que había hecho, por lo que cogió el teléfono y volvió a llamar al 911 a explicar lo que había ocurrido. Dice, mi hijo ha cogido el teléfono y tiene 4 años. Luego confesó su crimen, dice, me comí su helado, sí, probablemente por eso ha llamado al 911, pero vámonos para tanto. Tras producirse la llamada, los agentes, es verdad que aquí los agentes tienen que corroborar que todo es una broma o es en serio, porque puede, oye, puede haber algo...
algún problema,
exacto.
Aquí entre líneas.
Claro, entonces que cuando llegó la policía a la casa, llamó y el hijo con 4 años confirmó que sí. Él no se bajaba del burro, que su mami se había comido el helado e insistió en que se la llevaran a la cárcel delante de la madre. Hay que ver, tenéis
un
paestro.
Sí, bien.
Sí, así que tú ten cuidado si con tres
fuera,
que tienes.
Si esto fuera así, yo tendría cadena perpetua, porque yo le he comido a mis hijas de su plato.
¿Sí?
Hombre, claro.
¿La has quitado? ¿La has quitado las cosas de las niñas?
Las niñas se podían, los platitos más bueno, que si he empanado con patata, yo muchas veces metía la
qué
mano,
malo.
Me comía medio filete de mía, ¿no?
Bueno, al final que
además lo pagaba tú, ¿no? Dice, esto no se tira.
El niño y la policía, sobre todo la policía, han retirado los cargos para evitar que la madre fuera a prisión por haberse comido el helado. Pero aquí los que tienen
es
niños...
Que eso es de condena gorda, ¿eh?
En edad,
quitarle un helado a un niño chico.
Pequeña, cuidadín,
Yuyu,
va
a decir que tú no metió la mano en el plato.
Sí,
tuyo.
Hombre, sí.
Eso lo hacemos todo. Cuidado con Pablo, que lo veo yo muy...
Que Pablo es capaz de llamar.
Al 112.
Bueno, la segunda para David.
¿Quién dijo que a los lobos les gusta comer ser ganado? A los lobos, como a Ramón Orlando, les gusta el venado.
Lo sabía. Eso a mí me mortifica. El venado. Hay que ver, llamarte con nuillo, ¿eh? Y que sea todo un hit, ¿eh?
Oye, pues esta canción y este caso de los lobos lo están estudiando los daneses, que ahora se han metido mucho a las universidades, la prestigiosa...
¿Los daneses?
Sí, la Universidad de Aarhus. Ahora está sacando unos estudios interesantes.
¿De quién? ¿Eh?
La Universidad de Aarhus.
Además, dice, ¿pero cómo se escribe? ¿Cómo se escribe?
Aarhus.
¿Aarhus?
Con H intercalada. Aarhus. En Dinamarca.
Sí, yo no sabía.
Y se pronuncia Aarhus.
Aarhus. Claro, Aarhus. Y el Museo de Historia de Aarhus también está metido en el ajo. Y
Aarhus, ajo.
¿Dónde está Aarhus? La había buscado.
Aarhus y agua.
Aarhus Blancus.
Oh,
y
Dios.
Científicos alemanes,
a boca, Aarhus,
junto a los Aarhus, han realizado un estudio para analizar cuál es la presa preferida de los lobos, que todos pensamos que a los lobos les gustan las ovejas porque, como ha pasado en mi pueblo, ¿no? Que se han comido unos lobos a la a
motor. Oye, los cogieron, no sabemos.
¿Qué ha pasado con eso?
Sí, pero yo me encontré con uno, digo, oye,
¿con un lobo?
¿Con un lobo?
No, me encontré con uno allí en el pueblo.
Que tú eres capaz de preguntarle.
Y dice, no, eso es todo mentira. Eso es que quieren hacerle daño al tío del zoo. Total, que me lo desmontaron.
Fíjate que yo creo que a los lobos les gusta más el entrecó y los lagartitos y las papas fritas que las ovejas. Es mi impresión, ¿eh?
Los lobos comen ovejas de manera reiterada, pero la conclusión de estos investigadores de Aarhus, ¿dónde está Aarhus? ¿Lo has mirado?
Sí, aquí lo estoy viendo. Es que está a 10 horas.
¿Está a 10 horas de aquí?
De en avión, en avión.
En avión. En avión. A 10 horas cómo va a estar, si tiene marca está ahí a 2 horas y media.
Pero porque hay que dar la vuelta por un coste de Noruega.
Porque no hay vuelo directo.
Aquí da la vuelta en el fiordo y me voy para atrás. Bueno, pues la investigación concluye.
Y lo sabéis yo ya que se comen los bichos.
La comida favorita de los lobos no son ni las ovejas ni los conejos.
Entonces,
los expertos aseguran que los lobos no tienen esa tendencia natural a alimentarse de ovejas. Lo que hacen es que atacan a las ovejas porque vagan por ahí por el campo y dicen, bueno, pues ya que estamos, pues como tú vas por
tu casa. Pues ya que estoy por aquí te como. Igual que si tú vas por la calle y te encuentras un paquete de jamón. Claro. Pues esto mismo.
Ya que estoy aquí.
Y vas por tu casa, abre un cajón y se un mantecado de limón y te lo come, pero no, claro, no tenía hambre.
No, tú de...
Y un poquito de agua, ¿no?
Un poquito de agua para echarlo para abajo. Bueno, pues en ese sentido, el estudio de la Universidad de Aarhus subraya que los lobos, es decir, los lobos estacionarios, los que viven en un territorio, basan su alimentación en animales salvajes, en concreto en ciervos. Cuando los lobos están. Hombre, a un zarza no está igual que una oveja, hombre. Cuando los lobos establecen un territorio, eligen zonas con muchos bosques y brezales. Y eso significa que los lobos se sienten especialmente atraídos por zonas donde hay presas naturales, como los ciervos, ¿eh? Así que en Aarhus ya se puede apuntar un tanto, ¿eh? De que han descubierto que a los lobos, hombre, si dijeran que les gusta la manteca colorada es distinto, pero que les gusten los ciervos más o menos se podía intuir.
Sí, pero ya las
de aquí a nada va a haber lobo cogiendo una viena para mojar en el ciervo. Ya te lo diré yo a ti.
Mira, pues Aarhus está enfrente de Copenhague.
Ah, porque ya lo sabes. Entonces,
como Punto Umbría y Huelva fue una cosa.
O sea, que
así,
tú te pones la sirenita y ve Aarhus.
Y ve Aarhus,
y a los lobos allí comiéndose a los venados.
Oye, por cierto, Copenhague es una ciudad muy bonita que tiene muchos carriles bici. A mí me encantó Copenhague. Es una ciudad que va, todo es el centro, no hay coches y va todo el mundo andando en bicicleta. Es lo que te puede atropellar.
Pero no tiene cuestas, ¿no?
No tiene cuestas, es todo plano Copenhague. Te puede todo atropellar plano, una bicicleta.
No tiene las viejas gemelos.
Como la hay, en
hay algunos pueblos de Andalucía que tienen las viejas unos gemelos como Roberto Carlos.
Totalmente.
Que jugaban en Madrid.
De su bicicleta.
Unos cuádrices.
Ya quisiera Rocky, ¿eh?
Hombre. Quisiera Rocky.
Yo cuando estuve la primera vez que estuve en Berlín, lo que a mí me impresionó fue el miedo que tuve porque las bicicletas pasan volando por el lado tuyo, claro, por los carriles bici, y te puede atropellar y matar una bicicleta, ¿eh? Va mucha gente en bicicleta, pero van a velocidades
estratosféricas. Bueno, y en Ámsterdam también, ¿no?
En Ámsterdam.
Y te cae en el agua.
En Ámsterdam más tranquilo.
Van más despacito en Ámsterdam.
Por el agua, ¿no?
Pero hace tiempo que no
van,
vais, ¿no?
Van fumados y van más
tranquilos. Hace tiempo que no vaya a Ámsterdam, ¿no?
Hace tiempo.
No, nosotros, yo fuimos a Ámsterdam en el 2004.
Ah, sí, ha habido 2004. Juntos,
hace tiempo.
A ver el Rijksmuseum.
Fuimos a ver, y bueno, vimos también.
Fue nuestra principal actividad, a ver el Museo Van Gogh. Mira que en Ámsterdam hay otras cosas que ver. Pero nosotros fuimos a ver exclusivamente, fuimos para eso, vamos, para ver el Museo Van Gogh y el Rijksmuseum.
Bueno, un día.
Para ver la rendición de Breda, el nombre de mantequilla, el cuadro, y el Museo de Van Gogh, pero, que está en la misma plaza. Pero, ya después, todo lo que había en Ámsterdam no nos interesaba nada.
Bueno, no nos interesaba, pero salimos de comer un día y ponía ahí un museo, bueno, el museo del sexo, digo, vamos a entrar, Yuyu, que vamos a ver qué es.
Ahí entramos.
Pero tú tenías más ganas, ¿no? Tú tenías más ganas que
yo. Oye, pues el museo del sexo, yo aprendí cosas, ¿eh?
¿Más? Ay,
tú te crees que tú no sabes todo sobre el sexo, pero todavía nos pueden enseñar.
Y también comimos en el Bajo Celito.
Sí, hemos comentado aquí que luego habló con nosotros. Que
pero fíjate que casi todos nosotros, Yuyu, y a comer tortilla española, ¿no? Que sí, también nosotros.
Bueno, pero también es una experiencia.
En vez de meterte en un sitio donde tenemos comida holandesa, vimos allí una bandera.
Es que de los champiñones de allí no nos fiábamos.
Por lo que pudiera pasar.
Allí te puedes decir, tú vas en un bar holandés, te puedes decir, te puedes poner un revueltito de champiñones. No, porque te puede creer tu Spiderman.
No te fías.
A ver quién te cobra, ¿no?
Los postres te puede cobrar.
Por eso no viaja el Chano.
El dragón
por
rosa.
Por eso no viaja.
A mí lo que me ha llamado la atención de Ámsterdam, que íbamos Yuyu por la calle y decían de pronto, Yuyu, cabrón.
Nos encontramos una despedida soltero de Medina.
Digo, ¿pero esto qué es?
De Medina
Sidonia. Me están diciendo aquí en medio de Ámsterdam.
De Medina Sidonia. Una despedida soltero de Medina. Nos encontramos en Ámsterdam, ¿verdad? Allí en los canales.
Y otra cosa, yo te acordarás que a mí me sorprendió, y a ti también, teníamos ganas de orinar, y entonces en Ámsterdam hay bates que tú estás viendo, me da todo el mundo, porque es como una especie de plataforma metálica que te tapa de cintura para abajo.
Es como una espiral, tú entras en la espiral y cuando, es un poste, pero el poste tiene la altura desde el pecho a la rodilla.
El pecho de ella.
Entonces tú entras en el poste, que es una espiral, es una espiral, y cuando llega al centro de la espiral está el poste y está ahí el meadero.
Pero,
entonces,
¿es más chico que tú?
Pero solo para hombres.
Entonces tú orinas, entonces tú estás de pie, meando en la calle, pero te ve la gente.
Bueno, pero está tapadito.
Está muy feo ver a un tío ahí mirando para abajo, sabiendo que tiene ahí las manos puestas, y tú te asomas ahí la cabecita y lo ve todo. O sea, que tampoco...
La gente no pasa por la otra acera, más que nada, porque es que salga de ahí que te quiera dar la mano. ¿Qué pasa, Johan? No, no, tranquilo. Tranquilo, hasta mañana, Vermeer. Ya nos vemos.
Te digo una estadística que hay.
Siempre por la otra acera, por lo que va a pasar.
Hay una estadística que dice los españoles que hacen, los hombres, que hacen pipí, solo 8 de cada 10 se lavan las manos después de orinar.
Es verdad.
Y en Holanda más.
Bueno, tenemos, Chano, que luego me decís que venga.
Yo no tengo culpa, estoy hablando
ustedes. El Yuyu, se lo digo, luego me dice a mí.
Este es mi titular. Tiempos. Hola, he reservado mesa para 7 comensales, pues igual que has entrado, te sale. Hay ciertos errores que de verdad salen muy caros, literalmente, y si no prestar atención a esta noticia que está con, relacionada con lo que viene a ser las cancelaciones de las reservas en los restaurantes. Y lo que no es tan habitual es lo que le ha pasado a esta chavala, que ha ido a reservar un local para comer con su amigo de fuera de España, de los que era anfitriona. Está una chavala que diga, mira, yo soy madrileña y quiso reservar en un restaurante llamado La Mina, ¿eh? Una taberna que está en el barrio de Chamberí, y acabó guardando mesa en el restaurante de estrella Michelin La Mina de Bilbao. Ella quiso, ella dice, vamos a reservar en La Mina. Dice, La Mina, se equivocó, La Mina. Y luego era una taberna y ha reservado alguno de esos. Cuando era universitaria, dice, pasé un año en Taiwán y tú allí formamos un grupo de amigos y tal y cuanto. Entonces, y después de una década, pues seguimos viéndonos, nos seguimos quedando para comer. Y esta vez, de vez en cuando, pues quedan en sitios de Europa. Y esta vez quedaba en Madrid. Sé que como ya era la anfitriona, me encargué de planear el de eso. Y entonces dice, voy a buscar un sitio informal de comer de tapita y eso. Y me habían hablado, de la taberna esta, La Mina. Y entonces le habían hablado muy bien. Dice, cuando llegamos al restaurante, pregunté por mi mesa, decía que no habían reservas. Dice, no hacían reservas. O sea, ella llegó al restaurante La Mina, al de Madrid, y dice, pero aquí no ha reservado nada. Dice, y ella dice, ¿y dónde he reservado yo? Entonces ella, mirando su correo y todo, se dio cuenta de que había reservado en el restaurante La Mina de Bilbao, un restaurante con una estrella Michelin, que allí decía, hola, son 30 euros.
¿Y qué ha pasado?
Y los menús de casi 100 euros por persona.
Bueno, pero bueno, si no ha ido.
Entonces ella se puso en contacto rápidamente con el local este para decir que como decían antiguamente.
Yo soy bueno.
Y le anularon a reserva, pero claro, cuando le anularon a reserva, le han aplicado un cargo de 480 euros en la tarjeta por reserva.
Claro.
Y entonces después intentó hablar de nuevo con el restaurante vasco, siempre entendiendo que es verdad, bueno, que yo le he causado un perjuicio económico porque he reservado pero no he ido. Y para revertir la situación, pues vamos, que se lo cobraron, que no le han devuelto nada. Y entonces ella pues le decidió componer una canción a los amigos contando
eso. No está buena tampoco, ¿verdad tú?
Claro,
en vez de pedirle,
do you remember 100 euros o los perdiste. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo?
O los perdiste, eso en español, ¿no?
Y entonces pues claro, pues lost.
Uy, la
as pobre, lost claro. As I lost my grandmother. Perdido como yo perdí a mi abuela. Le dijo a los ingleses. The money is lost as I lost my grandmother. Estamos diciendo que como yo perdí a la abuela, como tú perdí a la abuela. Así que por cabeza.
Anda que te lo van a devolver enseguida.
Y entonces, pues nada, pues ella ha dicho que dentro de unos años, que bueno, que ya verán dónde que reserve otro, porque esa chavala tiene un ojito para reservar.
Esperamos, tuvo que dejar la tarjeta.
Esta chavala está como para hacer la reserva de un coro. La FIPA después de carnaval.
La pobre.
Con lo que come.
Domina usted muy bien el inglés, ¿no?
Eso es muy,
sí,
muy
es necesario, bien. Es necesario para. Para pegar el picotazo hay que saber varios idiomas.
Claro, ahora hay más turistas en Cádiz, entonces.
Claro.
Bueno, señores, hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes.
que Ubrique te puede ofrecer bajo la piel. Acude del 20 al 23 de marzo a su segunda edición y piérdete por las calles de su casco histórico, disfrutando de desfiles de moda, conferencias, conciertos, marroquinería, diseños y la mejor gastronomía. Segunda feria bajo la piel, del 20 al 23 de marzo. Ubrique te espera. Ubrique deja huella. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La sombra, la sombra... Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil...
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas...
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si mira por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Infórmate en sanpablo.bmw.es. San Pablo Motor, tu concesionario BMW en Sevilla.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre todo lo que Ubrique te puede ofrecer bajo la piel. Acude del 20 al 23 de marzo a su segunda edición y piérdete por las calles de su casco histórico, disfrutando de desfiles de moda, conferencias, conciertos, marroquinería, diseños y la mejor gastronomía. Segunda feria bajo la piel, del 20 al 23 de marzo. Ubrique te espera. Ubrique deja huella.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Bueno, pues vámonos con nuestro querido Jesús Acevedo, que todos los lunes y miércoles nos orienta en estas cosas que siempre nos, nos interesan, acerca de protección de datos, noticias tecnológicas. Vamos a empezar por la farmacia. Diga usted, ¿qué tiene que ver la farmacia con todo esto?
Eso
porque
es.
La farmacia, si no me equivoco, Jesús, que yo es la primera noticia que tengo, estaban contratando influencers para vender ciertos productos.
Sí, sí, y no solo es que estén contratando influencers, sino que hay muchos farmacéuticos que quieren ser influencers, ¿no? Ahí, si buscáis en Instagram, hay algunas farmacias a que sí. Que además
hay uno
de Valencia que es como muy famoso, hacen bailes por la noche y te recomienda algún medicamento, una cosa así. Y os traigo la noticia porque me parece muy interesante y yo realmente pienso que esto se tiene que regular de alguna manera, por lo menos con el tema de la salud y con el tema de medicamentos, porque esto ya de por sí está muy regulado. Y no sé si sabéis que las competencias en esta materia las suelen tener las comunidades autónomas. Entonces aquí, por ejemplo, en Andalucía, las farmacias en principio... está recogido de una forma más general y a lo mejor sería interesante que adoptase lo que han hecho en la Junta de Galicia, que os traigo el tema, que como cada vez aquí nos parecemos más a los gallegos, ¿no? Con lo que está lloviendo y tal, ¿no? En Galicia se ha aprobado un nuevo decreto que va a regular la publicidad de la farmacia, y una de las primeras cosas que va a hacer es prohibir que las farmacias contraten a influencers. Anda. Para que llevan, hablamos de influencer, que no tiene que ser un influencer a nivel nacional. Pues hablamos a lo mejor de microinfluencer, o personas de especial relevancia en una determinada ciudad, en un determinado pueblo, ¿no? Y, por ejemplo, pues no pueden hacer promoción de un medicamento sujeto a receta médica ni en internet ni en redes sociales. Que no sé si os ha pasado alguna vez, habéis buscado un determinado medicamento. Yo estaba buscando, por ejemplo, hace unos días, unos para mi madre para la rodilla, que tiene problemas en la rodilla, y ya pues no deja de aparecerme publicidad
relativa, ¿no?
Claro, de medicamentos. Pues eso, por ejemplo, lo va a prohibir expresamente la Junta de Galicia, y la farmacia solo va a poder hacer publicidad, por ejemplo, de medicamentos que no estén sujetos a receta médica, para no provocar, para no influir en tu decisión de que te tomes un determinado producto, ¿no? Y que pueda afectar a tu salud si está regulado. Y solo se van a poder publicidad en lo que son las bolsas, las bolsitas que te dan en la, en la farmacia, por ejemplo, que eso sí es más parecido a cómo está regulada aquí, ¿no? Entonces, pues, o incluso, por ejemplo, en los tickets de venta, ¿no? Cuando te dan el ticket de lo que has comprado. Y solo te pueden decir, bueno, pues la farmacia que es, la dirección o incluso el horario que tenga, incluso cuando sea una farmacia de guardia. Y es que los influencers están haciendo muchísimo daño, sobre todo en el tema de menores, recomendando productos para la piel, recomendando, por ejemplo, determinada, que os digo yo, lentillas, ¿sabes? Para cambiarse el color de ojo, ¿sabes? Y cosas de estas. Y este tema debería estar muchísimo más
legislado. Regulado. No he visto yo ningún influencer anunciando medicamentos, no he visto. Quizás cosas de belleza, ¿no?
De belleza sí suele ser más la chica. Pero ha habido influencers que sí...
Cremas
y tema de...
consejos, de otras cosas, como tú bien dices.
Claro, pero una cosa es que se haga una divulgación y se hable de medicamentos genéricos, que se haga alguno en concreto. David, hay algunos que sí, por ejemplo, se enfocan mucho en el tema del vigor sexual, ¿sabes? Ah. Por ejemplo, ¿sabes? Determinados medicamentos... Unos que son más seguros, otros que no son tan seguros porque a saber de dónde los traen, vale. Entonces, pues claro, pues a mí me parece interesante regular esto y sobre todo que no os fiéis de los anuncios que se hagan en esta materia de los influencers en redes sociales, porque tened en cuenta que pues muchos pues están pagados y hay un interés económico por detrás. Así que bueno, hablamos a ver si... Aquí en Andalucía pues se anima también el gobierno a regularlo, que yo creo que viene bien, ¿vale?
Bueno, perfecto. Pues, ¿qué pasa con la viuda de Michael Crichton y Warner Bros?
Pues este es un tema que a mí me flipa, es un tema puro y duro de derecho visual. Y no sé si sabéis quién es Michael Crichton.
El autor, de entre otras cosas, del libro del Parque Jurásico, ¿no?
De hecho... Fue en el año de Parque Jurásico, no recuerdo, me parece que fue el año 94.
Madre creo que
fue
mía, la, que de tiempo ya.
El año 94, si no recuerdo mal, y Michael Crichton ha sido el único autor que ha tenido el libro más vendido, la película que más ha recaudado y la serie que más audiencia ha tenido en un año.
La del oeste, ¿no? La de West, ¿no? Fue
no, Westworld, no. Westworld, fíjate, él hizo... Almas de Metal, ajá, se llamaba la película, y él no escribió el libro, él dirigió la película, hizo el guión.
Entonces, ¿cuál serie es la...?
Y el tío fue súper interesante porque él hizo estudios en medicina, pero fijaos cómo es la educación en Estados Unidos. O sea, estudió medicina y estudió literatura. Y dices tú, bueno, pero ¿para qué va a estudiar aquí? ¿Estudia filología
para
o
saber
medicina?
Escribir también.
Exacto. Para escribir, ¿sabes? Libros de temas de medicina.
Onda.
Y claro, por eso lo ayudó después a escribir... Parque Jurásico, Esfera, el tema de acoso. Fue un tío muy avanzado a su tiempo y fue programador. Él además creó un programa, un sistema informático, como él le gustaba el tema del cine y dirigió algunas películas, un programa informático para gestionar los presupuestos en las producciones audiovisuales, que después le compraron distintas productoras, ¿no?
Qué inteligente,
¿eh? Y él fue el que acuñó el término de virus informático, que está tan generalizado a día de hoy. Él empezó a acuñar en sus obras, porque él decía que el colapso de un programa informático era muy parecido al de un virus, ¿sabes? Al de un virus, tal y como nos afecta en el cuerpo humano.
Julio Verne.
Sí. El tío, yo creo que ha sido muy poco reconocido para todo el legado que nos ha dejado, ¿no?
¿Cuál es la serie que hizo que fue también líder?
Pues eso es lo que iba a decir. Era en el año 94, el libro fue Parque Jurásico, la película fue Parque Jurásico, que evidentemente pues vendió mucho más de lo que la película, y la serie fue ni más ni menos que Urgencias.
Ah, vale, es porque
Urgencias, todo conocéis la serie de Urgencias,
hombre,
¿no?
George Clooney.
Claro, todo el mundo recuerda por George Clooney, pero fue un hito en su momento, porque él llegó a ser residente también de hospital, entonces está basado un poco en su experiencia. Y Urgencias, no sé si os acordáis, que empezaba con un residente, Noah Wyle, que era el que, bueno, empezaba a ver cómo era el tema de las urgencias en el hospital, ¿no? De Chicago, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues evidentemente la problemática que tenían los médicos de cómo tenían que lidiar con poco presupuesto y con poco tiempo con todas las urgencias que le llegaban.
Julio Verne,
cuando
Julio
había
Verne.
Un Julio Verne, ¿no? Bueno, pues el caso...
Visionario.
Sí, vamos.
Pues el caso es que hay disputa legal... con la viuda, que es quien tiene a día de hoy los derechos, y dinero no le falta, porque sabéis que Parque Jurásico, por ejemplo, sacó una nueva película este año con Scarlett Johansson, ni más ni menos. Y es que ha sido curioso, porque Warner Bros., que fue la productora de Urgencias en 1994, 30 años después, ha sacado una serie que se llama The Pitt. No sé si la conocéis.
Idea, no, no la conozco.
Pues The Pitt, está en Max. Y casualmente, pues, va... de un hospital en donde llegan un grupo de residentes jóvenes, y entonces pues hay un médico más mayor que fue residente en su tiempo, que es un poco su tutor, ¿no? Que es quien les enseña, ¿no? el tema de ser médico. ¿Cuál es el tema? Que claro que recuerda poderosamente a la trama de Urgencias, pero ha salido la viuda diciendo que hace un año...
Está su banda sonora, que está sonando.
El tema principal, Hoy se veía George Clooney corriendo con la bata,
Lo dejó muy poquito, pero... la primera temporada no llegó a más,
No, duró
¿Al duró más era... de una temporada?
Sí, Urgencias fueron como unas 10
Urgencias,
o 12 temporadas.
Pero él
estuvo hasta la quinta o por ahí,
¿Sí?
Fue lo que le hizo famoso, yo. George Clooney no vendería hoy café.
Sí, pero
si
empezó a hacer ya películas, ya se metió en el cine, ya dijo, uy, a mí ya la televisión como que no.
Eso. Bueno, pues la serie esta, lo que cuenta la viuda de Michael Crichton es que Warner se reunió con ella, ¿no? El año pasado, y le propuso hacer una continuación de Urgencias, con el actor que en su momento fue el residente de Urgencias, que fuera ahora un doctor, pues con una dilata de experiencia, y que enseñara a chavales jóvenes. No llegaron a un acuerdo económico, aquello se rompió, pero casualmente Warner esta temporada ha sacado una serie de médicos, con el productor de la urgencia original, pero es que además el actor principal...
Ambulatorio se llama la serie. para diferenciarlo un poquito de la original.
Pero es que ¿quién es el actor principal? Noah Wyle, que era el actor joven de la antigua.
Canta la gallina
Pues lo ha llevado a juicio y la jueza lo ha admitido a trámite. Sí, pero es que os dejo aquí la pregunta. Sí, claro. Pero ahora, ¿qué pasa? Que todas las series que saquen de médicos que tengan...
Sí, pero es que esta tiene muchos factores...
Fíjate, dice que pero es verdad que el matiz ahí es un poco complicado, ¿no? Porque como dices tú, claro, si una...
¿Ya no se pueden sacar series de médicos?
Claro, sí, pero el matiz es el actor protagonista. El matiz...
No, pero tampoco el actor tampoco le puedes tú negar que vuelva a hacer una serie de médicos, ¿no?
Claro,
ahí lo que había que ver es si todo recuerda la similitud, los guiones...
Yo hice el experimento, se lo puse a mi madre, subo 2 o 3 minutos y dijo, esto es urgencia,
claro.
Y digo, mira, no le dije nada, ¿no? Y el caso es que el juez la admite a trámite porque dice que hasta la iluminación y el montaje son muy parecidos. Claro, pues, fíjate, lo que deriva aquí la propiedad intelectual. Entonces, aquí lo que sí han cambiado es que la primera temporada es una jornada de trabajo. Son 8 horas de trabajo en el hospital, ¿no? Un poco como en 24, que era tiempo real, que eso no tenía la urgencia original. Entonces, es un tema súper interesante desde el punto de vista de derecho visual y veremos a ver por dónde tira el juez. Pero es que si lo admiten a trámite, esto puede sentar un precedente. Entonces, pues, cuidado.
Claro, ahora ya a lo mejor que hace una serie de abogados, pues ya no se hace una de abogados. A lo mejor una serie de cuatro amigas, pues ya es eso en Nueva York.
Y que
pero claro,
los actores.
Si son los mismos actores, con las mismas
estilo de estilo, sí. Visuales
así
parecido.
Que cuidado, Charo y David, si hacéis un programa de humor sin el Yuyu, tened cuidado, o sin el Chano.
Cuidado, conmigo,
Con
cuidado,
usted sí,
con usted, cuidado, sí, cuidado.
Sí. Bueno, una rapidita, don Jesús.
Pues mira, muy rapidita.
Skype.
¿Vosotros habéis utilizado Skype?
Claro, claro.
Me encantaba Skype.
Sí, sí. ¿Encantaba en pasado o qué?
Sí, lo cierran.
¿Cierran Skype?
Microsoft ha anunciado que después de 14 años, el mes que viene, dentro de dos meses, 5 de mayo, se cierra Skype. Ya quien quiere utilizar Skype se tiene que ir a Teams, que es también de Microsoft.
De Google, de Microsoft.
De correcto, Microsoft. Sí. Por eso se pueden exportar los contactos, pero no vaya a ser que después de mayo le digáis a alguien, hacemos un Skype y nos llamamos, tened en cuenta que con Zoom y con Teams prácticamente tiene la misma funcionalidad. Pero es que lo curioso es que Microsoft lo compró en el 2011 por 8.500 millones de dólares. Y no le ha dado tiempo a amortizarlo, ¿no?
Qué horror.
En pandemia sí que se usaron mucho los Skype, ¿no?
Pero se utilizaba WhatsApp. Zoom. Fue la moda de Zoom.
WhatsApp también WhatsApp. Se utilizó muchísimo. Es que entonces, WhatsApp, hombre, llegó para quedarse.
Entonces, a mí me da muchísima pena, porque yo he tenido muchas reuniones y me ha ayudado mucho, pero bueno, marca el fin de una era, ¿no? Y esto demuestra, yo lo he dicho muchas veces, que no tenemos que apegarnos demasiado a una sola aplicación. Tenemos que saber, tenemos que intentar no ser analfabetos digitales y por lo menos saber solventarnos en distintas aplicaciones, porque llega de repente la compañía madre y cierra la aplicación y tienes que empezar de nuevo.
Entonces, don Jesús, pues muchísimas gracias por esa siempre interesante información con el Tiquismiquis. Vámonos con el consultorio.
Los miércoles, nuestro Tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El consultorio del Yuyo.
Dicen que la verdad solo la dicen los borrachos y los niños, a pesar de que desde pequeños nos han educado en eso de que no tenemos que mentir. Pero a partir de ahora esto puede cambiar y Charo nos da más detalles.
Pues sí, hay, como nos decía nuestras madres, con la verdad siempre por delante y con la ropa interior limpia, eso lo pongo yo, ¿eh? Bueno, pero algunos expertos nos aconsejan lo contrario. En teoría, al hacer nuestro currículum vitae, o al acudir a una entrevista de trabajo, deberíamos ser totalmente sinceros, ¿no? Por lo menos eso es lo que se nos pide. Sin embargo, una experta en procesos de selección dice que decir toda la verdad no es muy recomendable y nos recomienda mentir en algunas preguntas del proceso para no ser rechazados. Así se puede mentir ocultando datos negativos de tu anterior trabajo, diciendo que solo lo estás buscando ahí y no en otro sitio, mentir al entrevistador sobre tus planes de futuro y no mentir sobre trabajos secundarios o proyectos personales.
Bueno, pues visto lo visto, parece que hay vía libre para mentir en algunos aspectos de la vida, ¿no? Pero si nos salimos del ámbito meramente laboral, es decir, fuera de las entrevistas de trabajo, ¿tú eres honesto? O Pinocho, lo tuyo es un aprendiz. Mientes mucho, ¿qué nos ha dicho la gente, Charo?
Venga, Rafa dice que la mentira tiene las patas muy cortas, otro refranero de madre. Sole Maqueda dice que es más buena que la perra la se amarra. Alguna mentiriquilla piadosa así, como cuando dices qué niño más gracioso, que es más feo que para darle la huerta. Mario Suárez, por Dios, Mario Suárez dice, yo mentí, antes ya, hombre, si soy mago, ¿cómo voy a mentir? Jorge Montero, yo hay veces que me gustaría tener 5 minutos a la semana para poder decir todas las verdades de dentro del marco legal y seguir conservando a la gente que quiero. Mentir no, maquillar la verdad, diría yo que sí. Ella. Y vamos a ver, o vamos a escuchar mejor dicho, qué nos dice esta persona, si es verdad, si es mentira. A ver.
Hombre, por favor, de
ya
pie.
Ya hemos pista, ya hemos dado pista.
Arriba.
Hola, buenos días, soy Pablo Miralles y soy ingeniero informático y me gusta siempre caminar por las grandes ciudades y odio el campo y los animales porque huele mucho peste. Y lo que más odio es la mentira. Mido 1,90, tengo azulejo y rubio y estoy soltero. Buenas noches o buenas tardes. No sé cuándo oirán esto.
Qué bueno. Chuchu, dilo tú quién
es. Paco de Lucena, dándonos una hojana grande.
¿Y qué es lo contrario?
Que odia el campo, dice. Muere,
muere.
Que mide
1,90. Perdona, Paco, que no.
Qué grande eres, Paco.
Seguimos. Venga, Davito dice, yo paso, si me quieren en el trabajo es porque soy el amo, haciendo lo que hago, lo que sea que haga. Pero decir yo hago tal y yo sé hacer tanto es muy ruin, menos golpes en el pecho y más honestidad. Por lo menos en un puesto de trabajo, que ya para mentir está el currículum. Agustina Díaz, que dice que ya no miente a sus familiares, pero a personas que no tenga confianza, pues oye, pues no tiene por qué decirle toda la verdad. Juan G dice, tarde o temprano todo sale a la luz. Lo mejor es hacer como el Chano, te dice que te va a devolver el dinero un martes. Puede ser el martes santo. Oh. 40 más dice, solo me he tomado un par de jarras de al litro. Eso no es mentir, ¿verdad? Y venga, el último audio y ya nos vamos.
Buenas tardes, Yuyu. Pues yo no he mentido en mi vida. En mi vida he dicho una mentira, vamos. Eso yo no soy capaz. No, pero ni piadosa ni nada. Yo digo siempre la verdad, siempre, siempre. Vamos, siempre. Yo no he dicho nunca una mentira en mi vida. Vamos, en todos los años que tengo, todo siempre la verdad por delante. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hoy despedimos musicalmente con esto, con esta maravilla de los Queen, ¿no?
¡Qué maravilla!
¿Se llama? ¿Cómo se titula?
Esta es la canción favorita de los jueces, Hammer to Fall, el martillo que cae. O del que partía las avellanas, las almendras, el picó, ¿no? En los turrones.
Mi padre tenía un martillo de maderita, de hecho, eso.
Hammer to Fall.
Además, esta era de las que más cantaban en directo, ¿no?
Muy cañera, claro. Gracias Charo Pérez, adiós. Gracias don Jesús Acevedo, adiós. Gracias don David Hidalgo, el gran Manolo Fernández de la parte técnica. Volvemos mañana a las 3 de la tarde con Lucy Paradise y yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Así que hasta mañana, que tengan buen día y cuidadito con la carretera, que está la tarde, como dice David, de escopeta y perro, para quedarse en su casa, para comprar unas magdalenitas y salir el que tenga que salir. ¡Hasta mañana!